Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Rosie's Tips. Y acá estamos de nuevo. No sé si puedo decir tu nombre.
¿Puedo?
Podés, ok, sí. Con Mica de Sin Mambos, arroba Sin Mambos. Ya hicimos juntas un vivo hace poco. Muchas de ustedes me escribieron diciendo que querían profundizar en ese tema. Así que acá estamos de nuevo para hablar de sexualidad a calzón quitado. Lo que sí les recomiendo que si todavía no vieron el vivo, que eventualmente lo hagan, porque hay muchos de los temas que por ahí abordamos en ese vivo y que hoy no vamos a repetir.
Claro. ¿No? Totalmente. Hay muchas cosas que ya las hablamos por ahí. Hoy vamos a seguir un poco el mismo hilo y tal vez ir un poco más a fondo en otras cuestiones.
Perfecto. Y lo que habíamos pensado con Mica es estructurar la charla en base a, bueno, ¿cuáles son los mitos que giran en torno a la sexualidad? Yo lo primero que puedo decir, que no es un mito, pero sí lo quiero aclarar, es que me impresiona el pudor que causa el tema. O sea, bueno, yo me imagino que en tu comunidad la gente no es tan pudorosa porque por algo te siguen y por algo te van a leer, pero así todo quizás hay mucha gente que te quiere leer y que no se anima a hablarte, ¿no?
Y hay de todo. La verdad que cuando empecé, la gente que más aparecía a contestarme las encuestas y todo eso era gente conocida que venía a bancar.
Claro.
Entonces, imagínate, muchísimo pudor, porque saben que yo puedo ver quién me manda, qué las encuestas. Ahora que empezó a crecer un poquito más el número, yo creo que ya descontracturaron un poco más y también se sueltan al ver que otra gente me manda mucho.
Claro.
Eso sí empezó a pasar. Pero sí, la verdad que causa mucho pudor. No se puede hablar libremente. Mismo en Instagram hay que censurar las palabras, censurar las imágenes. Es todo un tema, pero bueno.
Bueno, de hecho, cuando yo terminé de grabar el vivo con vos, te avisé. Creo que te conté que Instagram me mandó un aviso diciéndome, che, por el contenido de tu video, muchos sponsors pueden no llegar a querer sponsorearlo. Así que, nada, es un tema. Pero bueno, estamos cambiando. Antes de empezar, de nuevo, yo sigo haciendo introducciones. Con lo que es los mitos, sí me parece interesante, Mica, que es algo que me contaste que tenías pensado charlar. Por ahí podríamos empezar por acá, relacionado con el pudor. Esto de la diferencia entre qué es una fantasía, qué es un fetiche, qué ya es algo morboso, hasta qué punto puedo permitirme fantasear algo o ya estoy como quedando fuera del tarro, dirían.
Border, claro. ¿Hasta qué punto es border? Bueno, este es un tema interesantísimo y me lo preguntan un montón. Como que a la gente le preocupa mucho hasta qué punto la fantasía está habilitada, hasta qué punto se cumple ya, empieza a ser como una parafilia. Una parafilia es toda conducta sexual que está desviada de lo típico, de lo normal, de lo común. Es algo que roza lo incorrecto, lo moralmente...
Cuestionable.
Cuestionable, totalmente. Lo moralmente cuestionable, total. Bueno, esa es la parafilia. Dentro de las parafilias está lo que es el fetiche. Que voy a arrancar por ahí porque es lo que más... distorsión y duda causa.
Bien.
El fetiche tiene que ver con un objeto, o sea, con la obsesión y encontrar el placer a través de un objeto o algo específico.
Algo concreto, algo tipo concreto.
Los pies y como obsesión con los pies y querer tocarlos. ¿Por qué roza esto lo cuestionable, lo moralmente correcto? Y porque de golpe se encuentran en situaciones donde quieren tocar a alguien que
claro,
por ahí
no. Se pueden controlar.
Claro. Obsesión con algún objeto de deseo que no te permite actuar con normalidad en lo sexual, ¿entendés? Que disrumpe tu vida, que de golpe estás pensando en eso. Todo eso tiene que ver con la parafilia, lo que te causa un problema social, emocional, físico, lo que sea, como que estás pendiente de eso. Después están los morbos. Los morbos sería como esto, la fantasía llevada al extremo, a lo cuestionable también. El morbo, por ejemplo, se diferencia de la fantasía, que las dos están en el plano inconsciente, o sea, es algo que te aparece, puede ser en un sueño o en la conciencia, pero es algo que no podés
controlar,
te aparece. Lo que mucha gente se cuestiona de las fantasías es por qué estoy fantaseando con cosas que en realidad no quiero hacer.
Claro.
Eso pasa un montón. Por ejemplo, fantaseo con, no sé, o veo porno gay, o fantaseo con las lesbianas o con las mujeres. Y yo soy heterosexual, me considero heterosexual. ¿Y por qué me pasa esto? Bueno, todo lo que pasa en el plano del inconsciente es eso. Es material de nuestro cerebro que que por eso está ahí y no hay que juzgarlo tanto, porque es eso, es inconsciente, es de, claro, del plano de, que está en otro lado, y puedo fantasearlo, pensarlo, mirarlo, consumirlo, todo lo que sea, de ahí a concretarlo, claro, hay un montón, total. Entonces, lo digo mucho esto, calma con eso, calma con la fantasía. Uno no se cuestiona tanto porque sueña cosas.
Sí, sí, totalmente.
Es como, bueno, no puedo controlar lo que hace mi inconsciente. Esto es lo mismo.
Es como que ya aprendimos, quizás en un momento sí había más cuestionamientos. Ah, si soñó con no sé qué.
Significa
porque,
que tal, de golpe son
ahora,
todos terapeutas.
Claro, y sabemos que ya no es tan literal la cosa y que no que te invento. Si yo sueño que estoy con tu hermano, no quiere decir que me guste tu hermano necesariamente.
Tal vez justo escuchaste que lo nombramos,
totalmente,
viste una foto y
es como
tu cerebro
que no es tan lineal. ¿No?
Para nada lineal. Justamente eso. Tiene eso que es como un caos.
Claro.
Un caos desordenado que se va haciendo, va apareciendo y se va haciendo visible cuando quiere y con lo que quiere.
Esto está bueno para perderle miedo a las propias fantasías, a las fantasías ajenas, como decís, no juzgarlas tanto.
No juzgar tanto. Y mismo, no sé, muchas mujeres heterosexuales me hablan y me dicen, ¿por qué me gusta el porno lésbico?
Claro.
Y tiene que ver con algo que te gusta ver en ese momento, que te da placer en ese momento para vos, y no significa que vos quieras ir a estar con una mina.
Claro.
Nada que ver tiene.
Hay un montón.
Después,
de
si
cosas
lo llevas a cabo y eso te gusta, perfecto. Después puedes definir tu sexualidad como quieras, después a partir del hecho concreto.
Claro, claro, pero no la fantasía significa nada.
No de lo que te ayuda y lo que es un camino al goce.
Bien, está, o sea, buena esa, está bueno que
el
eso.
Camino al goce que empieza en la mente y después lo podemos traducir. El otro día alguien también me comentaba como que había escuchado una sexóloga que decía que las fantasías no tenían que cumplirse ni contarse, como una cosa así. Eso es sumarle tabú y sumarle mambo al tema. La fantasía, al igual que los sueños para mí, es del plano del inconsciente, se puede contar y se puede concretar también, como cumplir un sueño.
Claro.
Como esto lo soñé y al final terminó pasando, la fantasía al final la concreté y bueno, ya no es más fantasía, tendré otras.
Sí, por ahí muchas veces la concretás, igual que el sueño, decís, y al final no era tan
al como final
pensé.
No era como pensaba, totalmente. Idealizamos la fantasía también.
Sí, sí.
O pensamos que tenemos fantasías, esto pasa un montón, pensamos que tenemos ciertas fantasías porque son las comunes.
Claro, como tipo en la playa, sexo en la
claro,
playa.
Claro, sexo en la playa,
lo
chicos,
pensás,
¿alguna vez
lo
hicieron?
Ah, sí. Re incómodo.
No está tan bueno. No está tan bueno. Y entonces, o claro, o preguntas a alguien, ¿y qué fantasías tenés? Y hay gente que te dice, ninguna, como nunca lo pensé. Y se pone esta presión de tener que contestar algo, entonces te dicen, no sé, trío.
Claro.
Tal vez
claro,
no te pasa.
Claro, claro, pero es como el cliché.
Claro.
Es el cliché de la fantasía, un trío.
Y la fantasía un poco hay que dejarla habitar nuestra mente. O sea, hay gente que realmente no tiene fantasías, pero porque nunca se puso a fantasear, justamente.
Claro, yo creo que no tengo, no es de virgen, no es de frígida, quiero decir, pero no sé si tengo una.
No,
muy...
para nada. Pero bueno, es un poco abrir una puerta al inconsciente y a ver qué más cosas quisiera explorar o conocer o qué cosas me encienden el cerebro, nada
me
más.
Me encienden, tal cual. Pero recién dijiste algo medio al pasar que creo que está bueno como ampliar, le hago doble clic, que es esto de, muchas veces empieza en la mente, ¿no? Esto es igual para hombres y mujeres. Viste que es muy fácil escuchar que el hombre es más visual, la mujer es más del tacto o
sí,
de lo que fuere. ¿Cómo es eso? ¿Es verdad que es diferente por los sexos o géneros?
Claro, pero todo arranca en el cerebro igual.
En ambos casos.
Claro, porque aunque sea visual o aunque sea tacto, es una respuesta que manda el cerebro.
Claro, ok. Entonces, el cerebro siempre.
Es la zona erógena más importante que tenemos, el cerebro.
¿En serio? ¿Podemos definirlo así?
Todo. Hay gente que puede tener orgasmos solo pensando cosas.
Sin ni siquiera tocarse.
Nada. Sí,
muy loco,
mucha
¿no?
gente. Muy loco.
Bueno, así como Matilda levanta vasos de vidrio con la mirada y con su cerebro, ¿viste que te decían?
Claro.
Te decían, hacemos el 10% de lo que nuestro cerebro podría hacer. Como,
la capacidad.
Vos podrías ser Matilda y levantar
claro,
objetos.
Claro, exactamente. Que usamos solamente el 10 o menos de nuestro porcentaje cerebral, exactamente. Pero sí, todo arranca ahí, que los hombres sean más visuales y las mujeres del tacto. También, de vuelta, nos encanta poner etiquetas, ¿no?
Sí, encasillar.
Encasillar a la gente. Y por ahí hay alguien que no. O sí. Por ahí hay alguien que, no sé, tiene más, libera más testosterona y se identifica como mujer y se reenciende como viendo algo.
Claro.
Y otra mujer no le pasa.
Sí.
Y
no
así.
Es tan fácil generalizar.
No. Justo en sexualidad es cada persona es un mundo. Claro. Hay gente que me dice, me encanta esto. Hay gente que me dice, me muero si me hacen esto. O sea, realmente no se puede generalizar.
Bueno, y hay un tema también. Incluso uno va cambiando a través de los años. O sea, lo que te gustaba en una época puede ya no gustarte en otra, ¿no?
Total. Y hay cosas que vas también entendiendo cómo y en qué situaciones sí, y hay cosas que no. No sé, hay algo que cambia mucho con la edad, que es esto de atreverse a cosas que más grande te volvés un poco más
cuidadoso,
pudoroso. Sí,
en la cabeza de nuevo jugando un rol
en contra. O sea, sí, las adolescentes me cuentan cuentos de no, porque en tal lado, y el lugar público, fantasea mucho la gente con el lugar público y el peligro, no sé qué.
Se me descubre a mi vieja.
A mí me empezó a pasar de grande que era como, no, o sea, gordi, yo necesito estar tranquila, necesito estar relajada, la tensión no me pasa tanto por ahí.
Claro, tal cual, pero son momentos.
Momentos de la vida, sí, totalmente.
Bueno, Mica, si te parece, pasamos a algunos mitos. Un mito que es típico, me parece que tiene que ver con que el tamaño del órgano sexual masculino importa. ¿Qué onda eso?
Lo mismo, no quiero generalizar porque hay mucha gente que me va a decir, a mí me reimporta, a mí me recambia. Yo te voy a hablar de lo biológico, que es que si al hombre le importa para satisfacer a una mujer o una persona con vulva vagina, no importa, porque hay terminaciones nerviosas dentro de los primeros 5 centímetros del canal vaginal. O sea, tenés un miembro de 5 centímetros y ya alcanzaste todos los nervios importantes, ¿entendés? No hay nada al fondo.
O sea que si te importa es porque tu cabeza te dijo que te tenía que importar el tamaño.
Cabeza te dijo que te tenía que importar, o bueno, también puede ser a las que les gusta más por ahí que duela, o sea, si es muy grande por ahí que te puede doler, pero ahí ya pasamos a otro tema que es el dolor y el placer y el goce y lo que le gusta a cada uno. Pero en realidad, el tamaño no tiene nada que ver con lo que se siente dentro.
Claro, entiendo. Eso de los 5 centímetros no lo sabía.
Eso es un fundamental. Buen... Mucha gente se siente mucho más tranquila después de saber
eso. Claro, como que no importa tanto el tamaño.
Y aparte, realmente, si hablas con la mayoría de las personas con las que hablo, ya sean amigas, pacientes o quien sea, a la gente le gusta más que te muevas bien, que claro, le pongas garra, que vos la pases bien. Es como todo muy recíproco.
Sí, porque aparte la penetración no es lo único que sucede en un acto sexual. Y hasta puede llegar mucho más tarde si hiciste un buen foreplay, con lo cual el tamaño ahí.
Bueno, otro mito, la previa.
Ah, ¿qué onda? ¿Cuál
es el famosa mito? Previa. ¿Qué es la previa? ¿Previa a qué? Si nosotros consideramos que la penetración hombre-mujer es lo único importante.
Claro.
¿Entendés? ¿Qué pasa con las lesbianas? ¿Qué pasa con los gays? ¿Qué pasa con el sexo sin penetración también?
Claro.
Como lo que hablábamos también un poco en el vivo, para llegar al orgasmo, jugar, no sé qué. Está mal dicho que eso es previa, porque en realidad es todo sexo.
Claro.
Sexo.
Claro, ya es sexo en sí
es
mismo.
Es sexo, claro.
Claro. No es previa nada, ya estás en el acto.
No es ninguna previa.
Para el caso, la previa sería el mensajito que le mando, che, venís hoy a casa. Eso puede
la
ser previa.
La previa es el vino y cualquier cosa que consumas antes, la charla, lo que sea. Eso es la previa. Ya después todo lo que involucra genitalidad, besos, tocarse, eso es sexo.
Claro, entiendo. Está bueno eso que lo aclares.
Ese mito es muy, muy heavy.
Bueno, otro mito que
va de la mano con la virginidad.
Bueno, eso te iba a decir, estamos muy conectadas. Te iba a hablar de la virginidad y todos los mitos que giran en torno a eso.
Va de la mano con la virginidad porque ¿cuándo se pierde la virginidad? ¿Qué es la virginidad? Contéstamelo vos. ¿Qué pensás?
Yo diría que la virginidad se pierde en el momento en que hay rotura de... Bueno, no, ¿verdad? En el fondo estoy pensando en voz alta. Si decimos que sexo es todo, la pierdo. Bueno, pero ¿qué? Chapar no es perder la virginidad. O sea, hay una diferencia.
¿Sí?
Solo un beso, sí. Ahora, si empieza el sexo oral o masturbaciones, no sé qué, entiendo que ahí ya es más gris la zona.
Bueno, es totalmente gris. Porque, por ejemplo, rotura del himen. ¿Y a la chiquita que se le rompe el himen a los 8 andando en bicicleta?
No, claro, obvio. No, rotura de himen, yo te iba a decir,
el hombre,
a causa de...
¿Cuándo la pierde el hombre? Claro. Si el hombre no tiene himen.
Claro, sí, entiendo. Pero, bueno, me acuerdo yo en esa edad de burlarme las que decían, no, pero yo soy virgen. Y yo decía, pero esta le hizo un pete a tal, le hicieron un pete a ella, tocó al otro, tocó no
sí,
sé
sí,
qué.
Sí, como dice Malena Pichotte en su stand-up, te metiste un pito en el ojo, no sé cómo lo lograste, pero virgen no sos.
Claro, virgen de oreja en todo
caso.
Claro,
ni idea, o sea, sí. Bueno, eso es muy importante destacar que la virginidad es un constructo social en realidad, basado en esta cultura patriarcal y falocentrista, en donde lo único que importa es la penetración, coito con penetración. Entonces, en realidad, no. Para mí, lo que a mí me gusta decir es tu primera vez a lo que vos consideres.
Claro, creo que la
primera
uno
vez.
Lo pone
el... Uno sabe perfecto uno sabe cuál perfecto. Fue su primera vez.
Sí, claro.
Ya sea hombre, mujer, cis, heterosexual.
Sí, no importa. Estoy perdida,
cada uno sabe cuándo tiene su primera experiencia y cada uno la vive como tal. Entonces, y también hay mucho peso alrededor de si perdió la virginidad conmigo.
Claro,
y no sé
como
qué.
Macho alfa.
Sí. Totalmente, hacerla perder la virginidad y que es sangre y que todo eso, como todo es un circo en realidad.
Sí.
Y hay que dejarlo ir, hay que dejar ir la palabra virginidad. Hablemos de primeras veces, primeras experiencias, que es mucho más lindo. Y aparte, es esa etiqueta de sos virgen, no sos virgen, que empieza, no sé, hoy en día ya debe empezar a los 11 años a hablar de eso, ni idea. En mi época era más 14, 15, virginidad, sí. No virginidad. Mucha presión.
Sí, claro.
Mucha
entiendo.
Presión y que termina en experiencias chotas.
Claro.
Primeras experiencias de mierda, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Ir a que te lleven a debutar tus amigos, por ejemplo.
Bueno, algunos padres llevan a sus hijos de millones.
Tíos, amigos, no sé qué, tal. Y piensan que le están haciendo un favor.
Claro.
Y esa experiencia puede ser muy traumática.
Muy traumática.
Muy traumática. Y después jamás lo relacionás con que por ahí después, en 15 años después, no se te para, tenés problemas para eyacular, lo que sea. Y por ahí todo está ligado a esa primera experiencia que tuviste a los 14, que no tenías ganas de hacer.
Mira, me hiciste acordar, esto no es un mito, pero se me vino a la cabeza una pregunta que me habían mandado, que no la quiero dejar de hacer porque me la habían mandado para el día del vivo y ahora de nuevo y no te la hice de aquella vez y la quiero hablar hoy. En verdad son dos. La primera tiene que ver con el coitus interruptus, no sé si es así,
sí,
como forma de prevención. ¿Qué onda eso?
Es el mito más grande del mundo. Creo que igual esto cada vez más se
pero expliquémosle
se sabe.
A la gente. El coitus interruptus es cuando te penetran, pero no te acaban adentro, sino afuera.
Claro, sacan justo antes de
eyacular.
Yo me atrevo a decir que todo esto viene de la mano de la religión y de no usar métodos anticonceptivos.
Ah.
Y de cuidarse con los días y de cuidarse con eso. Me atrevo a decir porque es medio...
Bueno,
como
pero para,
yo lo
te
jugo.
Quiero hacer un paréntesis. Tengo amigas que no por religión, pero porque no quieren tomar pastillas anticonceptivas por todo lo hormonal que implica, tal vez...
Sí, claro, tal vez...
¿Qué onda?
Zafás, y tal vez no.
Y tal vez no, claro. Ese es el punto. No es eficiente
o
como
o sea,
método.
Dejémonos de joder con que ya no sabemos que hay líquido preseminal...
Claro.
Durante todo el coito. O nunca les pasó de agarrar y que ya esté mojadito.
Claro,
o
claro,
sea...
claro. Todo eso te puede llegar a... Uy, acá llegaron... acá llegaron dos invitados que le estamos diciendo que en un rato... Bueno, ahora en un rato vamos para allá. Perdón, hubo como un lapsus en la conversación.
Lapsus.
Después, ese era uno, perfecto, lo aclaraste bien. Y el otro tiene que ver con el famoso sexo anal. Y lo digo sin escalas. Charlemos de todos los mitos que hay en torno al sexo anal.
Bueno.
¿Duele, no duele? ¿Es higiénico, no es higiénico? ¿Puedes terminar en el hospital abotonada? Como,
como los perros. El sexo anal. Bueno, el primer mito del sexo anal es el de no usar protección, de que no necesitas usar preservativo
claro.
para el sexo anal porque no te puedes embarazar. No, claro, pero te puedes contagiar
eso.
Millones de cosas.
Claro.
Millones de cosas. Y por la obviedad de lo que esa zona implica.
Claro.
O sea, es una zona completamente...
De desechos.
Sí, sea. De desechos y como llena de bacterias.
Claro.
No recomiendo para nada hacer realizar sexo anal sin protección, punto uno. Punto dos, ¿duele, no duele? Para mí, en mi opinión, no debería doler si lo haces bien. O sea, es una zona más apretada, es una zona que tiene terminaciones nerviosas heavies y puede doler si lo haces mal, si estás en una mala posición, si no estás bien estimulado y si no estás bien lubricado.
Y si tu cabeza
pero,
no está preparada.
Pero claro, ¿qué pasa? No lubrica esa zona naturalmente. O sea, el ano
claro.
no tiene lubricación. Entonces tenés que tener lubricación.
Ah.
Que no sea aceitoso para que no rompa el preservativo.
Ah.
Pero todo eso sí o sí. Porque si no, sí, te puedes desgarrar, fisurar, o sea, de todo. No es para asustar a nadie, es para que... se haga prevengan con y se haga con conciencia. O sea, en cuatro, y no te lo recomiendo jamás, te va a llegar hasta la nuca. No lo recomiendo. Diría más como cucharita, como bueno, probar cosas que sean un poco más amenas, que no llegue hasta el fondo. Y siempre muy despacio, despacio, escuchando a la otra persona. Hay un montón de juguetes como plugs anales y cosas así que ayudan a dilatar. Eso también lo recomiendo, sobre todo si es una práctica que van a realizar bastante, usar juguetes que dilaten. Si es algo cada tanto, bueno, tal vez justo no te compres ese, cómprate otro, pero sí con los cuidados necesarios, claro. Por favor, con despacio. Despacio y con amor.
Bien, muy bien, Mica. Bueno, da para otro podcast en sí mismo el tema. Ya vi que hay mucho para seguir abriendo. Y mientras hablaba me acordé, esto no me llegó en las preguntas ni nada, pero con una amiga tenemos la anécdota de que ella salía con un pibe que le encantaba, pero el pibe cada vez que estaban juntos se metía el dedo en el orto o le pedía...
Espectacular. O sea, ¿él mismo?
O sea, ahora me estás haciendo dudar. Creo que se lo hacía a ella, como que le pedía a ella que se lo metiera. El pibe tenía un fetiche con eso, con los dedos en el orto. Bueno. Pero a ella como que le chocaba mucho y no lo pudo superar y terminó cortando. Y el pibe después le decía, ¿pero por qué no llegábamos tan bien? Y ella nunca se animó a decirle, me friqué con tu dedo en el orto.
Claro. Perfecto. Bueno, el dedo en el orto. ¿Qué onda eso? Hay mucho. Esto es buenísimo, porque a ver, hay mucho pibe heterosexual que le gusta meter el dedo, pero no le gusta que se lo metan a él. Porque piensa que lo hace gay.
No, claro, que lo decís homosexual. Era que ella se lo metiera a él.
Claro. Y eso también afecta a las mujeres heterosexuales, porque dicen, che, ¿por qué le gusta esto?
Claro.
Bueno, basta. O sea, es un lugar más, una zona erógena más, que no gusta a todos. El que la prueba y lo hace bien. Da mucho placer. Entonces, basta de, es para gays, es para no gays. No, es para el que quiera y disfrute de hacerlo.
Claro.
Y los chicos, que son revivos y les encanta hacerlo, prueben también. Prueben también.
¿Qué serían los chicos? Los
varones, hombres, okay. Que les encanta tanto dedo como meter el pene, que, todo
claro,
eso.
A los que les gusta meter, que prueben metérselo.
Ya bueno, no. hay una práctica muy famosa últimamente, que es el pegging.
¿Qué es eso?
Que es el cambio de rol, que es cuando la mujer heterosexual... voy a hablar de pareja heterosexual.
Okay.
Que cuando la mujer heterosexual penetra al hombre heterosexual con un arnés.
Ah, ¿y eso
cambio de roles?
¿Cómo se llama?
Pegging.
Pegging, tipo sí. Peg, pegging.
P-G-G-I-N-G.
Palabra
pegging.
Del día, bueno.
Palabra del día, pegging. Muy interesante, mucha gente me dijo que le cambió la vida, o sea, que le cambió la forma de ver el sexo.
Bueno, pará, y ahora quiero entrar
en eso. Los
chicos
tienen el famoso... Los chicos. Estoy como...
Me decís los chicos, se imaginan niños,
claro,
de 10
niño.
Años.
Por eso los varones, preguntaba. Los hombres tienen el punto P. Ah. Adentro del ano, que es la próstata.
Ah.
Y eso es lo que les da tanto placer.
Claro.
Siempre se lo pone como el equivalente del punto G, el punto P. Bueno, prueben, es una invitación, pruébenlo. En vez de hacer tanto circo y que si el punto P es real y si es de gay, no gay. Prueben, claro. Y después charlamos.
De nuevo, y si te gusta o tenés la fantasía
no. Y te puede no gustar también, claro, obvio, como todo. No, pero bueno, ese tabú que hay alrededor de la zona anal.
Bueno, con los pezones les pasa. A algunos les encanta, por ejemplo,
también.
Y a otros no, ¿no?
Sí, claro, no me chupen los pezones.
De ellos, quiero decir.
Soy varón.
Claro.
Sí.
Y a otros les fascina.
Y a otros les fascina. Lo mismo.
Tal cual.
Ninguna zona del cuerpo le pertenece a ningún género o sexo.
Está bien.
Así que todo, siéntanse libres de explorar todo el cuerpo, de pies a cabeza.
Para, y ahí te iba a decir algo más, ahí Mica se me fue. Ah, no, esto, volviendo a lo del pegging. El otro día cuando hablábamos de, bueno, parejas que quieren como revitalizar el amor, bueno, no sé si el amor, pero el sexo, vos traías, bueno, swingers y tríos que yo te miraba horrorizada. Porque... pero me quedé pensando que, digo, para la gente como yo que no está para esas, digo, en el fondo hay tanto que podemos hacer con nuestra pareja antes de llegar a pensar en terceros o en cuartos, desde los disfraces, como decíamos, hasta el role-playing. Ahora me hablas del pegging.
No, o sea, somos, hay
mucho para hacer con la pareja antes de
todo. Hay algo que no recomendé antes, que va de la mano con los juguetes, que es, hay una bombacha nueva para mujeres que para personas con vulva, vamos a decir, para que nadie se ofenda, que tiene un vibrador para clítoris y un control remoto. Entonces se la das a tu pareja y van a una situación social que puede ser boliche, comida, lo que sea, y él te prende y te va revolando.
Divertidísimo.
Divertidísimo. Y tengo muchos testimonios de que está muy bueno. Cerciórense de tener algo que no haga tanto ruido.
Claro, claro.
Ya veo que estás en la mesa y tipo...
Claro. Ahí te he dicho.
Pero si vieron la película La cruda verdad, The Ugly Truth, hay una escena que es exactamente eso y es muy graciosa. Ella está teniendo un orgasmo en plena cena de trabajo.
Ay, no, no.
Así que bueno.
Qué gracioso.
Pero hay de todo para explorar. Y si no querés llevar a cabo el trío, ya mismo hablar de hacer un trío o hablar de con quién sería, ya eso te pone en otro lugar.
Claro, de nuevo, jugando con la fantasía, sin por eso pensar que entonces tu marido quiere na.
Es totalmente
el inconsciente.
Totalmente. Lo mismo de, no sé, ay, porque mi marido lo encontré con un video porno, no sé qué, ¿y qué? ¿No piensa en mí? Obvio que no piensa en vos.
Claro.
¿Por qué va a pensar en vos? Si a vos te tiene acá de carne y hueso y en su cerebro puede pensar lo que sea.
Claro, ya entiendo.
Es como muy salga de vuelta a libertad, sobre todo en la mente de cada uno.
¿Y los hombres en pareja se masturban? Aunque estén en pareja con relaciones... ¿Qué?
Claro que sí, obvio. O sea, de vuelta, no quiero generalizar. Por ahí hay alguien que va a decir,
mi marido no.
Bueno, sí.
Ok.
Y también si no lo hacen, lo recomiendo. Mismo mujeres, hombres, quien sea que esté en pareja, también lo recomiendo. Es importante el momento solos.
Claro.
Hay algo que te da que no te lo da estar con el otro solo. Sola.
Perfecto. Y después para hablar de nuevo, bueno, no sé si encaja en los mitos o no, pero todo se puede encajar en el fondo en un mito, ¿no? Así que tiro el tema y ni idea cómo se formularía el mito. Esto de, bueno, perdí la libido porque estoy... No porque no lo quiera a mi marido o a mi mujer, no porque no me atraiga sexualmente, pero porque, por ejemplo, estoy recién parida sin dormir o estoy con un montón de laburo o con finales. Viste que a veces pasa que hay momentos de la vida donde uno pone la libido en otra cosa que no es lo sexual. Entonces, ¿cómo hacer para volver a orientarla? ¿Hay algún consejito?
¿Cómo hacer para volver a orientar la libido? Bueno, para empezar, ¿qué es lo que a vos... Te da esa sensación de energía sexual, ¿entendés? Cada uno tiene distintos canales y distintos puntos de llegada que lo encienden. Entonces, ¿qué es lo que a vos te enciende la libido? La libido, siendo la energía sexual, conducirla a lo que a vos te dé placer. Entonces, ver una película como un poco subida de tono, leer, que les traje un montón de títulos, cualquier cosa, después lo subimos a Instagram si no llegamos.
Dale.
Leer, charlar de sexo. O sea, charlar de sexo para mí es clave
en
la pareja.
Ya charlarlo te pone en tema, valga la redundancia.
Te pone en otro lugar, o sea, sí. Te calienta de golpe. O sea, estás hablando... Mucha gente me dice esto todo el día. Los hombres, sobre todo, me preguntan, ¿y no te recalienta hablar de esto todo el día?
¿Estás caliente ahora, Mica?
Y no porque lo estoy hablando en otro contexto, pero si lo hablas con tu pareja que te encanta, que te enamora,
que elegiste,
y que definitivamente es con quien vas a después tener relaciones, sí te calienta. Te calienta. Entonces, bueno, yo vango mucho esto de hablar. Para hablar, para encender la libido y para blanquear cosas y para probar cosas nuevas. O sea, siempre hablar es lo primero.
No, y traes algo que está bueno y que me hace pensar que, por ejemplo, en el caso de los hijos chicos o cuando estás con un momento desafiante en lo personal que te saca libido, digo, qué bueno poder también como anticiparnos un poco, ¿no? Onda, che, ¿no querés que el jueves vamos a comer? Y no hace falta que le digas, y después nos acostamos. Pero creo que ya lo planeás y te organizás, entonces ya sabes, ¿no? Digo, no todo tiene que ser sexo. Eso es un mito, que el sexo es espontáneo, que me agarraste con la idea.
Y me agarré contra la pared.
Y yo
y
justo,
fue salvaje.
Sí. No siempre es así. Puede ser premeditado y estar igual de bueno.
Y pará, y también no tiene que ser de principio a fin como siempre lo pensamos, que es no es una coreografía. Entonces por ahí hubo manito, por ahí hubo un besito y... sin penetración, ¿entendés? Como, ¿viste? ¿No te pasa que sentís que es una coreografía?
Claro.
Que empezás como... Sobre todo cuando estás con una persona que ya conoces de mucho tiempo.
Claro.
Siempre es lo mismo.
Sí.
Hay pasos, ubicás, como que chapas. No sé qué. Uno baja, el otro baja. Una manita, la otra
si
manita.
Si te toca el pie abajo de la cama, ya sabés que no sé.
Claro. Sí. Te miró como un poco gracioso mientras te ponías el camisón. Bueno. sí, está bueno la espontaneidad y también está bueno reservarse el tiempo totalmente, claro, y charlarlo como, che, hoy tengo ganas, claro, de hacerte esto.
Incluso está mucho mejor eso, y porque como vos decís, y ya empezás a hablarlo y a pensar
y a
los ratones total en la cabeza. ¿De dónde vendrá la expresión los ratones? Es muy noventosa igual, me ratonea, ¿no? Ya no se usa, creo.
No.
Tipo tapa de gente, la cola que más ratonea a los argentinos. Había un par de titulares así en los 90.
No, me muero.
Bueno, de mi parte creo que cubrí todos los mitos que tenía. Déjame ver, no sé si vos tenés... Esto me preguntaba una chica. ¿Hay alguna forma de saber que uno está en una buena relación sexual o no? O sea, ¿hay algún parámetro...? O sea, si yo nunca estuve con nadie, por ejemplo, ¿no? Sí. Y tengo relaciones con una persona y no, nunca tuve con nadie, no tengo punto de comparación. Tal vez hay algo mucho mejor y yo no lo sé, o tal vez pienso que lo estamos haciendo bárbaro y no. Digo, ¿hay algún parámetro que a vos te pueda dar la pauta? Es medio rara la pregunta, pero
no,
bueno.
No es rara, pero sí me parece que se puede aplicar a todo, que es, está bueno para mí conocer muchas cosas, saber qué es lo que te gusta a vos y... es como decirte, ¿cómo sabes que tu gusto de helado preferido es el súper dulce de leche si nunca probaste chocolate suizo?
Claro.
¿Se entiende? No te digo que te cojas a todo el país, no, pero sí tener como, bueno, este es mi tipo, este no es mi tipo, me gusta así, me gusta esa. Por ahí estás con una sola persona toda tu vida, no estoy incitando a nadie a que rompa sus relaciones desde adolescencia.
No. Pero con la misma persona puedes probar.
Pero sí, exacto, eso es lo que iba a decir. Si vos, lo que vos podés tener como parámetro es lo que vos sabés y lo que vos hacés. Entonces, si vos sabés que... el sexo que vos tenés es a tal ritmo, en tal lugar, no sé qué. Bueno, para empezar, pueden tanto ver películas como pornografía, como leer, y ya eso te da la pauta de otras cosas que suceden, que te puede gustar o no gustar. Ahora que mencioné la pornografía, no vean porno mainstream, que desinforma, mal educa, y es todo mentira. O sea, los tamaños, las personas, el goce es mentira, el consentimiento es mentira, es todo mentira. Entonces vean porno amateur, porno feminista, que está hecho con gente que disfruta, vayan más a lo real, porque el porno mainstream, el que todos conocemos, estoy hablando, el que vas a la página más solicitada, no es real. Y eso también causa mucho mito y mucha desinformación. Creo que es la base de toda la desinformación.
Y, sí.
Y la no educación sexual.
Y sí, y la falta de comunicación.
Totalmente.
¿Y te quedó algún mito más a vos? Porque si no, te invito a que nos tires, no sé, 3 títulos de literatura erótica y de última después ampliamos en un post, como decíamos.
Que tiene que ser largo, que tiene que durar mucho.
Que tiene que durar mucho.
Creo que esto salió un poco en el vivo. Creo que esto salió en el vivo, de hecho, pero... que tiene que durar mucho y depende, todo depende, como la canción, depende.
Sí.
Todo depende de si tenés tiempo, si tenés ganas, si tenés sueño, si por ahí la fase de excitación, también sepamos que hay fases, hay etapas y no para todos es igual. Por ahí a mí me duró la excitación un montón de tiempo y la otra persona ya está como que necesita terminar porque no sé qué, bueno... comunicación y entenderse y que sea como una danza de a dos sin tener que tener esa presión de cuánto tiene que durar. De vuelta, basándonos en qué encima, en que él termine, esa es como,
claro,
ahí se termina, no, o sea, si él termina, puede seguir con otras cosas y si ya están para terminar, también se puede charlar. Entonces, de vuelta, salirnos de lo que sabemos, de lo que nos enseñaron y de lo que vimos en el porno, que es que mucha gente, de hecho, él acaba y ya está.
Claro.
Se acabó.
Claro.
Bueno, ¿qué pasa con la otra persona? Tal vez no pueda acabar y está bien, pueden seguir con otra cosa, después tal vez retomar más tarde, no sé.
Sí.
No.
Está bien,
que sea más largo es mejor, no. Hay veces que estás ahí y decís, por favor,
que termine.
Basta, o sea, me duele, cortala.
Sí, claro.
No,
está
eso,
buenísimo, está es buenísimo que hayas dicho eso, es re importante, es un mito re generalizado.
Bueno, lo que decíamos acá, estoy leyendo lo que me pusieron hoy en Instagram, si no hay penetración también es sexo, totalmente. Después acá hay una persona que me puso, la primera vez con alguien es difícil llegar al orgasmo. Bueno, depende, no sé. Estás hablando de mujeres, varones, estás hablando de orgasmo como eyaculación, estás hablando de orgasmo como una sensación de placer. Sí, para mí la clave es conocerse, haber tenido como mucho reconocimiento de lo que yo quiero y laburo previo, personal. Pero sí, bueno, la primera vez... También definir si la primera vez estás hablando, la primera vez en tu vida o la primera vez con alguien.
Creo que ella decía con una persona.
Yo creo que con una persona nueva. Bueno, hay un montón de cosas que se juegan. O sea, tenemos que entender que nuestro cerebro nos condiciona al 100%. Entonces, y tanta expectativa. El orgasmo es lo último en la agenda para el cerebro.
Claro.
Es lo último. Está pensando si estoy linda, si se me sale el rollo, si tendré feo olor ahí abajo.
Bueno,
si no
ese
sé
sería
qué.
Un mito,
ay,
¿no?
Ay, me olvidé de depilarme.
Para disfrutar del sexo tengo que pesar 50 y estar buena.
Y estar depilada. No, y estar, sí, y que la vagina huela a rosas.
Sí, sin celulitis.
No, sí, totalmente. Bueno, mucho mito alrededor de lo estético y mucha presión también y mucha imposibilidad de llegar a orgasmos por culpa de eso.
Entiendo.
Y en qué puede venir también, que es otra cosa que estoy estudiando, no me acuerdo si te había contado, creo que sí, de los trastornos alimenticios.
Sí, me contaste.
Que está muy ligado todo el tema de la sexualidad con eso, porque... me cierro, no disfruto, me seco, sobre todo si sos mujer o si sos hombre, que es mucho más, es mucho menos frecuente, pero que no se te pueda parar o cosas así porque estás preocupado por lo físico un montón.
Bien.
O chicos que, al revés, la vigorexia, que es esto de...
sí, el gimnasio, ¿no?
Sí, pump. Y eso también te causa un montón de disfunciones sexuales, o sea, problemas... para lograr la erección, problemas para eyacular, tardía, en fin. Cuiden su cuerpo, que es un templo y les permite sentir placer y disfrutar.
Sí.
Y para mí lo mejor es relajar el cerebro, relajar la mente, respirar, disfrutar las sensaciones. Cuando siento que me estoy tensionando, liberar. Hay mucha gente también que me dice, por ejemplo, cuando estoy por llegar al orgasmo, me tengo que salir, o sea, mismo cuando se tocan, como que me da tanta nervio y no sé qué, y me tengo que salir.
Mirá.
Bueno, eso es tensión acumulada, permanecer y soltar.
Bueno, ¿sabes qué? Me estoy acordando que yo hice un curso de mindfulness y una vuelta, una clase, la consigna era, bueno, buscar un momento del día que pueda ser hecho con mindfulness. Y todas traían, tipo, bueno, mientras me lavo los dientes, ¿viste? Que es típico que te lavas los dientes y vas, yo soy de esas, voy respirás. Por la casa haciendo cosas, bueno. Y yo puse como ejemplo, que todas me miraron horrorizadas, pero sostengo que es así, la importancia del mindful sex. O sea, si yo estoy teniendo sexo, pero estoy pensando en la lista de supermercado que tengo que llevar al Facu al colegio, que bla, 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 bla,
¿sí?
Claramente lo voy a disfrutar mucho menos que si intento conectarme con el aquí y el ahora.
Conciencia plena.
Claro.
Totalmente. Y esto es un poco el sexo tántrico.
Ah.
¿Qué tiene que ver con esto? Ah. Con la respiración, con mirarse, explorar todo el cuerpo. O sea, tiene que ver con esto, con el tantra, que, bueno, hay un montón para hablar de esto porque la verdad que es un arte, una práctica tan... bella, pero que tiene que ver con el mindfulness, con la meditación, estar en contacto con el aquí y ahora. Hay mucho de estar simplemente sentados o acostados, desnudos, mirándose. Bueno, es un nivel de conexión y de dejarse habitar por el momento presente y por las sensaciones, que es...
Sí. Y incluso los que no quieren llegar a tanto o no se animan, como digo, estar intentar como volver al momento, ¿viste?
Sí.
Como vos decís siempre, la respiración es un gran ancla. Bueno, se nos está largando a llover en esta galería mientras grabamos el podcast. Nos vinimos afuera con Mico a charlar. ¿Qué te parece si dejamos los recomendados de literatura erótica para subir a Instagram?
Dale.
No sé si hay algo más que quieras decir antes de cerrar.
Disfruten el sexo, disfrútense ustedes, cuiden su cuerpo, usen juguetes y traten de vivir su sexualidad con amor y sin mambos.
Buenísimo, Mica. Muchísimas gracias por todo una vez más.
No, muchas gracias
a vos.
Te mando
un besote y seguimos conversando.
Hermoso. Gracias.